Buen día, querida iglesia. La verdad que es realmente una alegría poder compartir esta mañana con todos ustedes. Gracias al Señor. Creemos que su presencia hoy está en este lugar y que no saldremos por esa puerta en la misma manera que hemos entrado. Amén. Así que le podemos dar gracias al Señor por eso. Qué privilegio el recibimiento y las palabras del Pastor Martín hacia nuestra vida, hacia nuestra iglesia. Le doy muchas gracias al Señor por haberme conectado con el Pastor Martín, conocer esta obra, la misión, que la veía un poquito, estamos muy cerca, la veía un poquito de lejos, la veía por redes y bueno, por algunos conocidos. Acá me he encontrado con un montón de conocidos, la verdad que no sabía que estaba en este lugar, pero me alegro y me llena el corazón de saber que hay gente que amo en el Señor, que conozco de hace mucho tiempo y que hoy están en este lugar. Sé que algunos vecinos también han cambiado su agenda para poder estar, me dijeron: nosotros somos de la tarde, pero nos vamos a juntar con los de la mañana, dice. Así que qué privilegio que estén en este lugar para poder vernos y compartir en la presencia del Señor. Amén. Seamos de acá, de allá, tengamos muchos, pocos años en el Evangelio, lo importante que hoy a este lugar nos convoca Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede ese amén decirlo un poco más fuerte? Hoy nos convoca Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser libres delante de ti, depositar todas nuestras cargas, Señor, rendirnos a tus pies, creer que tienes una palabra viva, fresca, abundante, Señor, para cada uno de nosotros. Padre amado, que hoy tu plenitud nos esté alcanzando, llenando, supliendo, Padre amado, en cada uno de nosotros, conforme a nuestra disposición y conforme a tu voluntad. Señor, obra de manera sobrenatural hoy en este lugar. Señor, impacta los corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones. Llénanos, Señor, con tu presencia. Hoy solamente queremos verte. Hoy solamente queremos escucharte, Señor. Y que tu presencia en este lugar abrace, consuele, reconforte. Padre amado, este es tu lugar. Sigue haciendo tu obra como lo hiciste hace 2000 años en la cruz. Hoy obra en esta mañana, en la misión y en nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡El Señor está en este lugar! ¡Amén! Gloria a Dios. El Pastor Martín decía recién que estamos en Barrio Los Bulevares, estamos muy cerquita y a la vez por ahí nos parece muy lejos y no tenemos ahí tanta cercanía en pasar. Yo vivo en el barrio del medio, el que nos une, Argüello, y estamos ahí, pero me encanta saber lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y algo que resalto de lo que decía el Pastor Martín, la multiforme gracia del Señor, cómo el Señor opera de diferentes maneras y Él hace como Él quiere. Y todos somos instrumentos y todos somos una buena parte de su cuerpo. Amén. Y saber que el Señor a cada uno de nosotros nos usa de una manera específica, nos hace sentirnos en la plenitud del cuerpo. Estamos tan cerquita o tan lejos, no sé de qué manera, pero al mismo tiempo somos parte del mismo cuerpo donde el Señor nos usa, donde somos canales de bendición. Me encanta conocer hoy la otra parte del cuerpo. Qué bueno, qué lindos que son la otra parte del cuerpo. Hoy se han venido muy lindos. Amén. No, igualmente tiene que decir usted. Yo hay dos cosas que le pedí al Señor cuando entré por esa puerta. Señor, dame un poquito de la gracia que ha depositado en el Pastor Martín. Y la segunda es más difícil. Dame un poquito de su facha. Y es más difícil esa, pero voy a seguir pidiéndole al Señor. Recién el Pastor Martín me decía: estoy llegando a los 50. Oh, y yo dentro de mí decía: ¿cómo quisiera llegar a los 50? Sí, Señor. Quiero llegar a los 50 así y llegar a tu presencia, Señor. Nada más. Nada más. Y qué bueno es experimentar las diferentes partes del cuerpo. Qué bueno es ser encontrado por el Evangelio de Cristo. Y creo que esto nos convoca, nos entusiasma, la buena noticia del Evangelio. Que no es un buen consejo, que no son tips para vivir la vida, que no es un buena onda. El Evangelio de Cristo ha venido a transformar los corazones, ha venido a cambiar vida, a cambiar destinos. El Evangelio de Cristo no vino para que yo llegue a fin de mes o para que este año sea un poquito mejor que el año pasado. El Evangelio de Cristo ha venido para transformar toda nuestra vida, ha venido para cambiar nuestros corazones, para entrar en nuestros hogares y que nuestra familia ya nunca vuelva a ser igual, para arrebatarle al diablo las almas, para derrotar todo decreto que había sido establecido sobre nuestras vidas. Yo no sé si nos damos cuenta o tomamos esa dimensión. Hago un poco mía las palabras que decía Ceci hace un rato, cuando decían, no me acuerdo bien ahora quién lo decía, pero que decían, no nos dábamos cuenta cuando llamábamos, cuando decíamos, vengan, no nos dábamos cuenta el impacto que iba a tener esto. Y a veces creo que no nos damos cuenta de cuánto el Señor está haciendo con la misión, de cuánto el Señor está haciendo con tu corazón, de cuánto el Señor puede hacer para derrotar el decreto del infierno que se ha levantado sobre otras familias, sobre otras casas, sobre otros lugares. Mira, hay algo con lo que sueño, y esto lo digo verdaderamente y de corazón, que podamos ver una iglesia incontenible, que las paredes no la puedan soportar, ni siquiera las ciudades lo puedan soportar, y que todos podamos ser parte de esa iglesia que se derrame por las calles, por cada rincón, por cada lugar. Eso es el Evangelio. Es transformación, sanidad, restauración, es salvación. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Escuche lo que dice el versículo 8: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. A veces enfocamos el Evangelio solamente en lo que el Evangelio puede hacer con nosotros. Pero el Evangelio no solamente es esto, sino que el Evangelio, la obra de Cristo es lo que Él hizo, lo que Él hace. Pero escuche bien también lo que Él va a hacer. Porque tal vez muchos de los nuestros hoy no estén en este lugar, pero la obra de Cristo los alcanzará. Muchos de los nuestros, tal vez hoy nuestro corazón puede estar partido, desgarrado, de saber que hay algunos de los nuestros que no están aquí. O Dios quiera que sea esta mañana, que el Señor esté poniendo una carga sobre tu corazón, sobre alguien que hoy no está en este lugar. Pero la obra de Cristo sí está para él o para ella. Y lo alcanzará más temprano que tarde, cuando dicen amén. Porque sé que muchas batallas que libramos, a veces por nosotros, y debemos ponernos de pie por nosotros y levantar nuestras manos por lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero la mayoría de las veces, y muchas veces, no será solamente por nosotros, sino que será por los nuestros. Es que hoy no estás caminando solamente por vos, también estás caminando por los tuyos. Es que esta mañana no te has levantado después de una semana difícil solamente por vos, sino que también por los que el Señor ha puesto en tu corazón y sobre tus lomos. Es que si alguien no hubiese sentido el peso y la carga del Evangelio en este lugar, tal vez muchos hoy no estaríamos acá. Alguien decidió no claudicar, no bajar sus brazos, seguir caminando a pesar de, y creer que la obra de Cristo también está para nuestros momentos difíciles. Yo creo esto, que cuando las cosas van muy bien es porque Dios es bueno, y que cuando las cosas se ponen difíciles, el Señor sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. A veces hay limitaciones en el cuerpo o como canales, porque claro, hemos heredado una gran deuda. estamos bajo una gran deuda. Que vino a separarnos de la gracia, de la gloria, de su perdón, del propósito. Y yo no sé si algún día, alguna vez usted estuvo endeudado, pero alguna vez fui lo suficientemente ingenuo, inmaduro. Recuerdo cuando con Emi nos estábamos por casar y yo soñaba con una gran fiesta y que vinieran todos y que no faltara nada. Y me acuerdo que dije, bueno, todo tarjeta, tarjeteamos todo, después Dios proveerá. Digo, que sea la gran fiesta y pasamos tarjeta, 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 tarjeta. ¡Qué linda fiesta! Al mes, a los dos meses, a los tres meses, no sabe qué lindo se había puesto mi matrimonio. No sabe qué lindos días, no, estoy siendo irónico, no eran lindos días. Había una gran deuda. Y como podíamos, fuimos ahí apagando fueguitos. Ahora, siendo consolados en vez de haber permitido ser aconsejados, porque a veces nos pasa esto, ¿no? Y siempre será mejor el consejo que el consuelo. Y en nuestra imprudencia, inmadurez, habíamos tomado una gran deuda. Y me acuerdo que ya no quería atender ningún llamado, ¿viste? Menos si empezaba con 11 el llamado. O número privado, olvídate. Nada, no estoy. Aprendí algo. Que hay dos personas o dos nombres que te van a encontrar o no te van a encontrar. El de búsqueda implacable de la película y tarjeta naranja. Te encuentro, te encuentra. Por donde sea. A donde estés. Y después de algún tiempo de postergar lo que era una llamada que yo sabía que me estaban buscando, le digo a Emi, bueno, Emi, voy a atender, a ver qué tanto. Y atiendo y digo, sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto debo? A ver, ¿qué tanto problema? Y me dicen el monto de la deuda, que por supuesto había ascendido con sus intereses punitorios y demás. Y en ese momento, después de haber tenido un tiempo de conciliación, de búsqueda, dije, bueno, realmente yo quiero pagar esto. ¿Así? Sí, yo quiero ponerme a cuentas con esto. ¿Y cuánto podría pagar hoy? Y le hago una propuesta. Y cuando escucha la propuesta, dice, ok, entonces la deuda no es tanto. Si usted pudiera pagarlo en el lapso de estos 30 días, la deuda va a ser, pero mire, no quisiera exagerar, pero creo que era un 70% menos. ¡Oh, qué alivio, por Dios! Fue sacarme un peso de encima. Vuelvo a decir, yo no sé si usted tenía una deuda, pero oh, qué bien se sintió ese día. Ahora había que ir a conseguir lo que habíamos prometido. Pero qué bien se sintió ese día. Yo digo, si no hubiese atendido esa llamada, si no hubiese respondido esa llamada, ¿cuánto tiempo más hubiese cargado con el peso de esa deuda? Y créame que ya no estoy hablando de una deuda monetaria. Y yo creo que usted me entiende. ¿Cuántas veces a veces cargamos con el peso del dolor, de la culpa, de nuestro pasado? Y por estar endeudados, no queremos atender la llamada. No estamos perdiendo una gran llamada a nuestro corazón, a nuestra vida. Y tal vez una llamada que nos traerá libertad. Hace unos años atrás, unos 10, 12 años atrás, conocí una familia. Tal vez alguien de acá la conozca. Y era una familia, ellos eran, tienen una obra, son pastores de una obra. Pero una familia promedio, su auto, un auto promedio, su casa, una casa promedio, en un barrio promedio. Y un día reciben una llamada que un familiar en Norteamérica había fallecido y le había dejado toda su herencia. Entonces fueron a hacer los trámites y demás. Y yo la verdad que no supe mucho de ellos durante ese tiempo. Pero ¿saben qué? ¿Cuándo supe? Cuando dejaron su casa y se compraron una casa acá en otro barrio. Mucho más grande la casa. Antes compartían habitación, ahora tenían una habitación cada uno. Antes la única pileta que tenían era la de lavar, ahora tenían una pileta para el verano. Antes tenían un auto para toda la familia, ahora tienen un auto cada miembro de la familia. Y su modo de vida cambió totalmente. Totalmente, ni siquiera tuvieron que mudarse con sus muebles, dejaron todos, regalaron todos sus muebles y empezaron a disfrutar la herencia que les habían dejado. Yo creo que muchas veces somos esto, hijos de una deuda. Pero hay algo esta mañana que también podemos entender, que somos hijos de una gran herencia. Que lo llena todo, que lo cambia todo, que suple todo. Y creo que nos entendemos a esta altura. No estamos hablando de dinero. No estamos hablando de algo material. Estamos hablando de algo que aunque no tuviéramos un peso en nuestro bolsillo, aún lo tenemos todo. Y si todo falla, Cristo no falla. Y si todos se van, todavía nos queda Cristo. Pertenecemos a una herencia. No cortemos esa llamada. No nos quedemos sin acceso. Porque cuando Él me llame, quiero escuchar todo lo que tiene para decirme. Cuando Él llame, quiero escuchar su voz y qué dice de mí. Porque créame, amigos, hermanos, que en el cielo se habla muy bien de nosotros. Capaz que en su casa, en la cuadra, no sé, en algún lado, ay, no se dicen cosas buenas de nosotros por ahí. Bueno, capaz que hoy justo los que vinieron al servicio de la mañana, sí, son todos los que se dicen cosas buenas. Dicen que los de la tarde son más. Pero en el cielo se habla muy bien de usted y de mí. ¿No se siente bien eso? Saber que cualquiera sea nuestra situación, en el cielo todavía se habla bien de nosotros. Y no nos están buscando para perseguirnos, nos están buscando para salvarnos, para librarnos. Porque aún antes de nuestra caída, aún antes de nuestro error, el cielo, el Evangelio, Cristo, el Padre, ya tenía un plan. Porque el Evangelio es eso, eterno, aún antes de nuestro pecado. Dios compartió su amor, no un vacío. Él nos adoptó. Yo creo que algo así, la palabra adopción se divide en dos y tiene una significancia de agregar, de elegir, de escoger. Y qué bueno que hemos sido elegidos, escogidos. Que Él nos predestinó. Que cuando estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron sus ojos. Aún antes de cualquiera de mis errores, aún antes de cualquiera de mis caídas, Él ya tenía un plan para salvarme. Él ya tenía un plan para perdonarme. Hay algo que tenemos que descubrir, que Dios nos eligió. Déjeme decírselo de esta manera, esta mañana. Dios te eligió. Dios te eligió. No sé qué estabas haciendo ayer, esta mañana, hace un año, dos años, pero Dios te eligió. No sé si, por ahí me di incómodo, no sé si lo hacen acá, pero si puedo decírselo al que tenés al lado. Dios te eligió. Dios te eligió. Él nos sanó primero. Aún antes de nuestra enfermedad. Él nos dio libertad primero, aún antes de caer en pecados y en delitos. Y esto debería hacernos sentir seguros, que cuando Cristo nos es revelado, el Evangelio es suficiente para cualquier herida. El Evangelio es suficiente para cualquier adversidad. El Evangelio es suficiente para toda enfermedad. El Evangelio es suficiente para cualquier preocupación. El Evangelio es suficiente, la misión puede decir amén. Amén. Aleluya. Cuando somos sanados en Cristo, somos adoptados por Dios y ahora somos parte de su familia, la familia de Dios. Y ahora es la voz de Dios la que decide sobre nuestra identidad y no son nuestras aflicciones, no son nuestras preocupaciones, no es lo que el problema dice de nosotros, sino que es lo que Dios dice de nosotros. No es lo que nuestro pasado dice de nosotros, sino que ahora es lo que Dios dice de nosotros. En nuestra congregación llegan, tenemos los sábados, muchos adolescentes, muchos jóvenes, y la mayoría de ellos, sus padres no vienen a la iglesia, no se congregan, no conocen a Cristo. Hijos de padres separados, hijos extramatrimoniales. Nos toca atender, ministrar a mucha gente que ha perdido su matrimonio, que ha perdido su familia, que ha dilapidado su dinero. Y no tenemos muchas palabras para decirle. Tenemos una cosa para darle: Cristo. Qué bueno cuando se acaban nuestras palabras. Qué bueno cuando se acaban nuestros planes. Porque comienza la obra de Cristo. Hace muy poco, bueno, hace un par de años ya, comenzó a ir una persona, creo que de las más importantes que hemos recibido en nuestra congregación. Y me va a entender por qué lo digo. Y no es algún político de turno. No. Y no es un empresario, ni una figura de renombre. Es el borracho del barrio. El que todos veían. Cada domingo a la mañana era el show del borracho, que pasaba de una punta del barrio hacia la otra punta del barrio, tambaleándose, durmiéndose en cada esquina. El Señor nos permitió conocerlo. Él conoció a Cristo y su vida fue cambiada, transformada. Y ese es un testimonio de la obra de Cristo, porque es un hombre que tiene sus 50 y largo, que nadie lo pudo cambiar, la vida, la familia, todo lo que intentó no pudo, pero Cristo sí pudo. Y hace un par de meses atrás habíamos salido con algunas personas por la calle a hacer una actividad y mientras íbamos caminando por el barrio se nos perdió el borracho, bueno, el que era borracho. ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde está? Y miramos hacia atrás y habíamos pasado hace media cuadra, una cuadra, un kiosco, y nosotros no lo vimos, pero él sí lo vio. A alguien que estaba tomando en el cordón de la vereda, él se le sentó al lado. Esta vez, no para tomar la bebida, sino para hablarle de lo que había recibido, de Cristo. Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo lo cambia todo. La misión puede decir amén. Aleluya. Hay una parte vital que nos toca. Hay una parte vital que nos toca a cada uno de nosotros. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hay una parte que nos toca a nosotros y es renovar nuestro entendimiento, es renovar nuestra forma, es perder nuestra razón humana y comprender que Cristo puede hacerlo a su forma y que sus planes son mejores que los nuestros y que sus caminos son mejores que los nuestros y que sus sueños son más altos que los nuestros. Perder el control. Me encanta el libro de Gálatas cuando dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Oh, qué bien se siente. Él paga mi deuda, Él se hace cargo. Qué bien se siente. De esta forma participamos de lo que Él está haciendo. Somos parte del cuerpo cuando recibimos, pero también cuando damos lo que de gracia recibimos. De gracia. Acá tengo mi otra. Participamos del cuerpo. Somos parte del cuerpo cuando participamos del Espíritu Santo, cuando participamos de la gracia. Y escuche bien esto: cuando participamos del plan divino. Porque también hay un plan, así como hay un plan para salvarnos, también hay un plan para salvar a otros. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar contamos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuento con Dios. Ahora la pregunta quiero hacerla de otra manera. ¿Dios cuenta con usted? Wow. ¿Quiere que le dé otra oportunidad? No voy a hacer cosa que justo este fragmento sea un clip en el cielo y digan: no todos dijeron amén, guarda. Y algún día se lo muestren cuando usted llegue al cielo. ¿Cómo no dije amén ese día? Todos contamos con Dios. ¿Y Dios cuenta con vos? Sí. Gloria a Dios. Dios cuenta con la misión. Soy parte del cuerpo cuando recibo y cuando también doy. Soy parte de la salvación que Él me ha dado, pero también soy parte de sus mandatos. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solamente la salvación que Él nos ha dado, sino también el mandato que Él nos ha dado. Porque cuando nos convertimos, nos volvemos a la versión original, a la que nunca nos deberíamos haber salido. Pero lo contrario a la conversión tal vez sea la perversión, que es todo lo que está fuera del plan y la versión original de Dios para nuestra vida. Y ahora, si hemos entendido y recibido lo bueno, pero no lo hacemos, nos estamos saliendo de su versión. Yo he escuchado gente que dice: Dios sabe que yo soy bueno, no me hace falta ir tanto a la iglesia, no me hace falta abrir mi célula, Dios sabe que yo soy bueno. Y Dios está como diciendo: yo sé. Hay gente que no quiere ni a su propia familia, pero dicen que Dios sabe que son buenos. Ahora, si hemos entendido y recibido el Evangelio para nuestras vidas, hemos sido abrazados, consolados, restaurados para vida eterna. Ahora hay algo que tenemos como mandato: ir y hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Nosotros contamos con Dios y Dios cuenta con vos. La importancia de participar del cuerpo de Cristo, la importancia de participar de la gracia, lo importante de participar del plan divino. Porque eso nos une, nos nutre. El pecado produce una extrema soledad, pero el sacrificio de Cristo en nuestras vidas produce una profunda intimidad y comunión con el cuerpo. Estamos unidos no porque nos caemos bien. Estamos unidos no solamente porque la misión tiene un hermoso grupo de alabanza. Estamos unidos no porque solamente este sea un lugar agradable. Estamos unidos porque estamos bajo el mismo sacrificio, el sacrificio de Cristo, el que nos ha dado libertad, salvación, redención, restitución. ¿Cuántos dicen amén? Y están bajo el mismo sacrificio de Cristo, bajo la misma libertad. Aleluya. Dele bien fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, estoy acostumbrado a mi iglesia que hace más frío. Fuimos llamados a participar de sus planes divinos. A veces vivimos pensando que todavía le pertenecemos a la vieja naturaleza, y esto nos impide ser usados. Pero hay una cosa que debemos entender: que ahora ya no somos pecadores tratando de alcanzar un poquito de santidad, sino que ahora somos santos luchando en contra del pecado. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Vamos, levante su mano aunque su cara no sea muy de santo. Amén, gloria a Dios. Porque la gracia está disponible para todos los que quieran participar. La gracia de Dios está disponible para todos, para todos. Y a veces hay momentos que nuestra culpa no nos impide. No, perdón, nos impide someternos a esa gracia, someternos o escondernos por la gracia, y terminamos escondiéndonos en la culpa, en nuestro pasado. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas veces cortamos el llamado a ser perdonados, a ser libres, a ser restaurados, porque como Adán y Eva hemos decidido escondernos. Y usted me va a decir, no, pero yo del momento que llegué a Cristo le sirvo, pero del momento que llegué a Cristo me congrego, pero del momento que llegué a Cristo he compartido a Cristo. Pero quisiera nombrarle algunos puntos en los que tal vez se siente identificado. Y a veces creo que nos escondemos cuando adormecemos el pecado, la culpa. Somos permisibles, corremos el límite de la integridad cuando volvemos a caer en nuestros vicios, nuestros deleites, en los placeres pasajeros. Y a veces parece que la culpa se ha ido, pero en realidad ahora vuelve con más fuerza. Y esto nos impide ser usados, nos impide escondernos en la gracia. Cuando la negamos, que una mentira lleva otra mentira. Y ahora, ¿cómo haré para no ser descubierto? Y si supieran esto de mí, ¿qué pensarían de mí? Yo le contaba al pastor Martín y le decía, a nosotros con Emi nos hizo muy bien la pandemia. Y entendiendo, bueno, el contexto en el que se desarrolló la pandemia en el tema de salud, quisiera separarlo. Espiritualmente para nosotros fue una conexión, reconciliación con el Señor, porque no nos quedó otra que reconocernos delante de Él. Cuando se acabaron las reuniones, cuando se acabó este formato, cuando se acabó el micrófono delante de tanta gente, se acabaron las formas que habíamos aprendido durante 30 años, no nos quedó otra que reconocernos delante de Él como que estábamos desnudos y que nada teníamos, y si Él no estaba con nosotros, entonces íbamos a seguir desnudos. No nos quedó otra que acercarnos a Él y dejar de negar lo que habíamos negado y postergado durante años, a veces camuflándolo con servicio, a veces camuflándolo con activismo. A veces hemos minimizado nuestro pecado, nuestra culpa. No me di cuenta, me dejé llevar, tropecé. Y a veces enterramos también nuestra culpa cuando llenamos nuestro momento de trabajo, de personas, de activismo, y detestamos estar solos con nuestra culpa. Otro de mis puntos es que a veces la castigamos a esa culpa en vez de presentarla. La disfrazamos de sana doctrina, de más oración, de reglas dolorosas, qué comer, cómo vestirse, cómo hablar. Y de alguna manera siempre necesitamos estar juzgando a otro, porque eso sí, la culpa no va a ser mía. Acá nos hundimos, si nos hundimos, nos hundimos todos. Y mire aquel pastor, y mire aquel otro, y yo no hubiese hecho esto, y yo no hubiese hecho aquello otro. Eso pasa en mi iglesia, acá no creo que pase. Me estuvo comentando el pastor Martín, no pasa. Y tratamos de equilibrar nuestra culpa, y no solamente que nos autoflagelamos, sino que flagelamos a otros. Cuando desviamos, cuando insultamos, denigramos a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y una de las últimas es cuando neutralizamos, cuando creemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Cuando creemos que con nosotros no va a pasar, con nuestros hijos no va a pasar. Hemos creído que la obra de Cristo fue para hasta hoy y el tiempo pasado. Pero la obra de Cristo también viene para los días que vendrán. La Biblia dice, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque aquello que neutralicemos o posterguemos, más temprano que tarde deberemos reconocer. ¿Y saben qué? Deberemos enfrentar. A veces hemos confundido la pasividad con ser sabios. Pero a veces detrás de una actitud pasiva, delante de algo que está carcomiendo nuestra familia o nuestra integridad, en realidad no es sabiduría, es cobardía. Por eso hoy, en este lugar, estoy seguro que le estoy hablando a hombres y mujeres que van a tomar una decisión, tal vez esta mañana, que va a repercutir los próximos días en su casa, en su familia y en sus hijos, aún en los que no están hoy en este lugar. De cerrarle la puerta al pecado, de cortar con todo yugo, cadena, lazo que estuvo atando, que estuvo estableciendo el decreto del infierno sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Le estoy hablando a hombres y mujeres que van a tomar una decisión en su vida, en su familia. Le estoy hablando a padres, le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a hijos de Dios que no creen haberlo alcanzado todo, sino que prosiguen a la meta. Y que todavía hay cosas con las cuales rebelarse y volverse en contra, que aquello que ha establecido el infierno como algo cotidiano en nuestra familia, en nuestras vidas, no tendrá mayor desempeño o desarrollo hasta el día de hoy ha llegado. Cuando Adán y Eva se escondieron atrás de los arbustos, se escondieron atrás de arbustos de excusas y de mentiras. Y cuando no reconocemos delante de Dios nuestros errores, comenzamos a hacer lo mismo, a escondernos, a tratar de compensar esa culpa. Y entonces nos volvemos un cristiano preocupado e infeliz, con el ceño fruncido, más preocupado por los otros que por mí, más preocupado por quién predicó, cómo cantaron, qué hicieron, a quién mandaron. Y empezamos a tener el ceño fruncido y ya no miramos como antes, no sonreímos como antes, no cantamos como antes, no levantamos las manos como antes, porque nos hemos dejado de esconder bajo la gracia y ahora solamente necesitamos compensar nuestra culpa. ¿Qué problema es callar nuestra culpa? ¿Qué problema es callar nuestro pasado? ¿Qué problema es callar nuestro pecado? David decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Porque la culpa carcome el alma. Pero ¿saben qué hace exactamente lo contrario? La gracia la restaura. La gracia trae plenitud. Pablo, Saulo, tenía un pasado que le podría haber pesado. Era un legalista corta cabezas. Pero en su camino a Damasco quedó ciego en sus ojos naturales. Pero comenzó a ver con los ojos de su corazón. Allí dejó la culpa y ahora abrazó la gracia. Tal vez esto es lo que deberíamos pedir al Señor. Señor, ya no quiero mirar con mis ojos. Señor, ya no quiero sentir con mi corazón. Ahora quiero ver como tú ves. Quiero sentir como tú sientes. Y tal vez esto sea el Evangelio en todo su esplendor. Recibir la carga que Cristo tuvo por otros. Porque sin la gracia no somos nada. La Biblia dice que Jesús caminaba y cuando vio a la multitud tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas como ovejas sin pastor. Fíjese esto, tuvo compasión. Señor, danos compasión por las almas. Danos compasión por los que se pierden. Ayúdame a esconderme bajo tu gracia para no ver como Adriel quiere ver. Porque según Adriel, ese está así porque se lo merece, ese se lo buscó, porque ese, el que mal anda, mal acaba, ese es Adriel. Pero según Cristo, oh, Señor, dame compasión por los que se pierden. Señor, danos compasión. La oración, el anhelo del pastor Martín, que este sea un lugar donde se alimente todo Sierra Chicas. Danos compasión por las almas. No solamente amor por el servicio, también amor por las almas. Señor, que cada vez que esté amando a uno de ellos, pueda amarte más a vos. Me encanta cuando Pablo decía: de mis debilidades me jacto delante de él, porque cada vez que soy débil en él, él se fortalece en mí. Fuerte soy. Me encanta porque Pablo decía que él no creía haberlo alcanzado todo, pero sí, ¿qué hacía? Proseguía la meta. Creo que tal vez Pablo hoy nos diría a muchos de nosotros: abandoná cualquier intento por salvarte a vos mismo, porque Cristo ya lo hizo todo, porque Él lo hace todo. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No es con más trabajo, no es con más dinero, es con Cristo en nuestro corazón. No es con más palabra, no es con más sapiencia, es con Cristo en nuestro corazón. No es con más intentos humanos, es con Cristo en nuestro corazón. Abandoná cualquier intento de salvarte a ti mismo, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Él lo hizo, Él lo hace y Él lo seguirá haciendo. Dale el aplauso al Señor, el mejor que tengas esta mañana. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor. Aceptar a Cristo es reconocer la gravedad de nuestro pecado, pero también es estar consciente de que la gracia es inmensa. A donde abunda el pecado, lo que sobreabunda es la gracia. Y sí, nadie esperaba al borracho del barrio. Bueno, sí, Los planes celestiales sí. Y sí, nadie esperaba que Adriel tomara el llamado del Señor, contestara el llamado del Señor. ¿Y cuántos así? Hoy en este lugar éramos a lo mejor no los predilectos. Ante la vista de la gente no éramos el más apto, el más capacitado. Alguien que es parte de la familia de Dios empieza a morar en la gracia y ya no lo hace en la culpa. Y esta mañana no sos más ni menos santo que el día que Jesús te salvó. Y no hay nada que puedas hacer para cubrirte o para salvarte a vos mismo. Deja que Cristo te salve. Pero, Pastor Adriel, yo hace 10 años fui salvo. Esta mañana Cristo también puede salvarte, sanarte, librarte, sacarte todo peso, toda carga. Hay batallas, hay luchas que aunque vivas alrededor o vivas con mucha gente, en tu casa nadie las conoce. Tal vez las conozca solamente tu almohada y has derramado lágrimas solamente en tu habitación. Y hoy Cristo también es suficiente para esto. Hoy Cristo también viene a llevarse de este lugar, de los corazones, toda tristeza, toda depresión, toda amargura. Hoy Cristo puede sacar de nuestros corazones la culpa, el pasado, el pecado. Hoy Cristo puede renovarte y puede hacerte nuevo. Alguien puede decir amén. La sangre de Cristo es suficiente y no hay nada más que podamos agregarle a eso. Algún día estaremos en su presencia y correremos preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que pagó todo? ¿Aquel que me dio una herencia? ¿Dónde está el que me libró de todo? ¿Se imaginan ese día? ¡Oh, qué lindo! Después de ver Belgrano campeón, esto debe ser una cosa de la más linda. Él murió por nuestros pecados pasados, pero también murió por nuestros errores del futuro. Eso debería traernos paz. La sangre de Cristo es abundante aún hasta en nuestro último suspiro de esta vida. Y esto me lleva a pensar en una frase que leí hace un par de meses atrás. Donde están esperando en el cielo a todos los que van llegando. Y hay alguien en la puerta preguntándoles, así como te reciben acá lindo en la misión, en la puerta, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¡Qué lindo! Y en la puerta del cielo están esperando a los que van llegando. Y uno dice, bueno, yo he sido pastor de una iglesia, me he consagrado al Señor, atendí el llamado del Señor, así que acá estoy después de mucho tiempo. Pase, pase, pase al cielo. Después viene otro y dice, ¿usted de dónde viene? Cuénteme un poco. Yo soy de la misión. Pase, pase, pase. Y así van llegando. Yo serví a los pobres, yo di de comer, yo esto, yo guardé mi corazón, yo soporté las dificultades. Pase, pase. Pero viene un hombre que no tiene el mismo aspecto que tenían los demás. Y a este hombre le preguntan en la puerta del cielo, ¿y a usted? ¿Y a usted quién lo invitó? Y este hombre responde, yo no sé. No sé muy bien. No conozco mucho la forma. Lo único que sé es que estoy aquí porque el hombre de la cruz del medio me invitó. Hace unos minutos estaba colgado al lado de él. Y su amor, su misericordia me trajeron acá. Yo no valía nada. Me colgaron en una cruz porque era el peor de todos. No lo conozco mucho. Me dijo que viniera. Y acá estoy. Pase. Usted también. La gracia lo ha alcanzado. El perdón, la misericordia esta mañana también nos ha alcanzado. Yo no sé qué el infierno te hizo creer. Pero esta mañana el Señor también te ha rescatado, te ha alcanzado. Yo no sé, tal vez un matrimonio fallido, los hijos que no están en casa, la economía que no funcionó, los negocios, los planes no funcionaron.
Pero hay alguien que no falla, y es Cristo. Él está aquí para cada uno de nosotros. Si crees que Cristo está para vos, yo te invito a que te pongas de pie. Aleluya. Un invitado inesperado, eso fui. Alguien que el mundo no esperaba, tal vez eso sos. Alguien que no calificaba. A lo mejor ni siquiera lo decían, pero vos lo pensabas de vos mismo. Y hoy el Señor vino a traerte paz. La Biblia lo dice de esta manera: mi paz le dejo, mi paz le doy. Y no cualquier paz, no como la da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que el Señor ha venido a traer esta mañana a la misión. Esta es la paz que el Señor había preparado aún antes que te levantaras hoy de tu cama, para hoy tenerte en este lugar, ¿sabe qué? Bajo sus alas. Aleluya. Alguien que cierre sus ojos y puede esconderse delante de Él. Oh Señor, nos escondemos delante de Ti, bajo Tus alas, Señor. Abrázanos, oh Padre. Envuélvenos, envuélvenos. Atráenos, Señor, a Tu presencia. El Señor está en este lugar. Su misericordia está en este lugar. Él lo hizo, Él lo está haciendo y seguirá obrando. Muchos de los que estamos aquí esta mañana tenemos una necesidad del corazón, y tal vez este altar hoy funcione en pos de eso, en llevar nuestras cargas, en ir a los pies de Cristo, en dejarnos abrazar, en dejarnos consolar y dejar que Él pelee por nosotros. Si crees que estas palabras son una invitación para vos, yo te voy a invitar a que pases aquí al altar. No sé muy bien cómo lo hacen, pero tampoco lo pienses mucho. Pasa aquí adelante. Si hoy crees que el Señor tiene que ser tu fuerza, si hoy necesitas descansar en los brazos del Padre, aleluya, mientras los chicos nos ministran con una canción, llega a los pies de Cristo. Aleluya.